Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora que sabemos qué está pasando en España y en el mundo gracias a los compañeros de los servicios informativos, desde este momento y hasta el boletín de las 3, 2 en Canarias, vamos a repasar acontecimientos que se van a conmemorar esta semana que comenzamos. Vamos a arrancar este repaso a las efemérides que más me han llamado la atención y vamos a situarnos en Baviera. Allí, en una ciudad llamada Günzburgo, el 16 de marzo de 1911, hace hoy 109 años, nacía el ángel de la muerte. Pedro, nacía Josef Mengele.
Este médico nazi y oficial de las SS fue uno de los doctores destinados en el campo de concentración de Auschwitz. Era una de las personas que decidía a qué prisioneros había que ejecutar y el responsable de los experimentos más atroces de la Alemania de Hitler.
Eva Moses, superviviente de Auschwitz.
Algunos niños decían que Mengele se portaba muy bien con ellos, que les daba galletas y chocolate, que era muy simpático, pero mi experiencia no fue así en absoluto. Yo sabía que estábamos a su merced y que si él nos quería muertos, acabaríamos muertos. También sabía que nos mantenía con vida porque éramos valiosos para sus experimentos.
Mengele intentaba cambiarles el color de los ojos mediante la inyección de sustancias químicas que casi siempre los dejaba ciegos. Les amputaba partes del cuerpo para saber en qué momento fallecían por la pérdida de sangre. Les arrancaba los ojos sin usar anestesia para coleccionar iris de diferentes colores. Les extirpaba fragmentos de la médula espinal dejándolos inválidos o los sometía a cambios de presión extremos. Algunos de esos presos morían por la presión en el cerebro. Otros caían en tal estado de locura que se arrancaban los ojos, la piel y el pelo.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a viajar a Norteamérica para demostrarte que el mal puede tener mil caras distintas. El espectáculo comenzó entre vítores. De pronto, detrás de una cortina, apareció en escena Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada en rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara sobre él para abrazarlo y hacerse fotos. Todo el mundo lo quería. Pero detrás de aquel disfraz se ocultaba una bestia. John Wayne Gacy. Un hombre que, para disimular su sed de matar, había entablado amistad con importantes personajes. A finales de los años 70, Pogo el payaso entretenía a los niños durante el día y de noche. John Wayne Gacy buscaba a jóvenes homosexuales en las inmediaciones de la estación de tren o en las calles de Chicago. Los invitaba a su casa con la excusa de mantener relaciones a cambio de dinero. Después, los asesinaba sin piedad. Su sótano se convirtió en un improvisado y pestilente cementerio. Allí, bajo los tablones del suelo, enterró a 29 de sus macabras conquistas. De no haber sido ajusticiado por inyección letal, mañana martes, John Wayne Gacy habría cumplido 78 años. Vamos a contarte un breve perfil de este estadounidense, John Wayne Gacy, un tipo que nace en 1942. Su apodo, el payaso asesino. Este encarnaba la figura de un payaso simpatiquete, Pogo el payaso, y luego era un macabro asesino. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cuándo comete su primer asesinato?
Pues el primer asesinato fue confesado por John, pero mucho tiempo después, cuando ya fue detenido. Y ocurrió el 27 de diciembre del 71, y como otras veces, nuestro protagonista había acudido a la estación de tren para entablar contacto con algún homosexual, todo esto a espaldas de su esposa, porque él estaba casado. Según su testimonio, llevó al chico a un motel y después de tener relaciones, los dos se durmieron. Ya de madrugada, John se despertó al notar a su acompañante encaramado sobre él con un cuchillo en la mano. Contó que se lo quitó de encima de un empujón y al caer al suelo, su agresor se clavó el cuchillo y murió. Seguramente la realidad fue otra muy diferente y el muchacho fue asesinado cruelmente por John, pero en todo caso nuestro protagonista dijo que se excitó al ver la sangre emanando del cuerpo. El cadáver lo transportó de madrugada a su vivienda, lo enterró en el sótano, ese mismo sótano en el que terminarían muchas otras víctimas.
En un intento por integrarse de pleno en la sociedad que le rodeaba, John Wayne se confeccionó el traje de Pogo el payaso, que lo haría tan popular y con el que, por cierto, recaudó fondos para el Partido Demócrata, actuando en fiestas o visitando a niños en los hospitales.
Sois realmente afortunados de tener como amigo y colega a John Wayne Gacy, un buen hombre, un gran demócrata y, quién sabe, tal vez el próximo comisario del distrito. Sí. Permitidme que os hable un poco de este hombre. Si no fuera por John Wayne Gacy, ninguna de las farolas de esta ciudad llevaría su propio número. Eso se lo debéis a John.
Decías que John estaba casado. La esposa no sabía nada de lo que ocurría. Es decir, no se olía la tosta.
Al parecer ella no fue consciente de los delitos de abusos adolescentes, pero sí supo de las tendencias homosexuales de su marido y de cómo escondidas mantenía relaciones con muchachos. Y de hecho, ese fue el acontecimiento que le hizo dar el paso para divorciarse en el 76, y aquel fue el detonante de los primeros asesinatos, porque ahora John Wayne tenía la casa solo para él y empezó a invitar a sus conquistas. A muchos de estos chicos los ataba, abusaba de ellos, los torturaba y finalmente los estrangulaba hasta la muerte para luego enterrarlos en el sótano. Allí se acumularon varios cuerpos de adolescentes.
Frías, no todo chico que fue violentado por este tipo fue asesinado por este tipo. Por sus malos tratos, sus malas formas, todo esto supongo que en algún momento su reputación, es decir, en el ambiente homosexual se resentiría, ¿no?
Claro, nadie sabía de sus asesinatos, pero sí de esos abusos, de esas agresiones que cometía a veces con chicos homosexuales. Pero las pocas veces que alguno lo denunciaba, tenía que reconocer después ante el juez que la visita a la casa había sido voluntaria. O sea que había existido un acuerdo económico por mantener una relación sexual y, hombre, aquello le restaba peso a las denuncias. Por eso, hasta aquel momento, John Wayne salió libre de todos los cargos.
Diría yo, ¿en qué momento John se descuida lo suficiente como para ser puesto en el punto de mira de la policía?
Tenemos una fecha clave, es el 11 de diciembre de 1978. John había concertado una cita con un joven de 15 años, Robert Piet. El muchacho necesitaba trabajo y le solicitó una entrevista, pero nunca más fue visto. Sus padres, cuando se dieron cuenta de la tardanza del chico, avisaron a la policía y rápidamente dieron con el dato de aquel empresario con el que se había citado. Luego se supo que John había llevado a Robert a su casa con la excusa de estar en un sitio más tranquilo para charlar y allí abusó de él y lo estranguló sobre la cama. Después lo dejó en el sótano con la idea de enterrarlo más tarde.
Cuando el inspector Joseph Kozenczak golpeó en el número 8213 en West Summerdale Avenue, abrió a aquel hombre obeso, de aspecto amable, que no puso impedimentos en que los agentes pasaran. En el interrogatorio, aseguró que la cita con el chico terminó pocos minutos después y que no había vuelto a saber más nada. El inspector, al darse cuenta de que estaba ante un hombre con contactos de alto nivel, decidió no presionarlo demasiado y lo emplazó a visitar la comisaría al día siguiente para declarar de manera oficial. Pero John Wayne no se presentó.
¿Estás seguro de que golpeó a esos chicos?
¿Aún no nos das una orden de registro?
No, joder. Ese tío es bueno. Va por todas. Pronto la cagará.
Frías, ¿qué hicieron los agentes al comprobar el plantón de nuestro protagonista?
Pidieron rápidamente una orden de registro y entraron en la casa de John, donde se confirmaron las peores sospechas. En las primeras estancias que pisaron, encontraron cuerdas, grilletes, manchas de sangre, y el olor nauseabundo de los cadáveres enterrados llamó rápidamente la atención de los agentes. Hay que decir que el rostro de John palideció cuando la policía empezó a levantar las tablas que cubrían el suelo del sótano. Excavando en la tierra, empezaron a ver la luz fragmentos de cuerpos en descomposición. Hundido, el criminal confesó que había matado a más de 30 adolescentes.
John Wayne Gacy, en estado de shock ante lo que estaba pasando, aseguró a los agentes que no era él quien mató a los adolescentes, sino un alter ego. Su nombre, Jack el Malo, un personaje imaginario que odiaba a los homosexuales. Afirmo que la labor de sacar aquellos cuerpos putrefactos del sótano sería tarea bien complicada, ¿no?
Fue una labor complicada, sí. El olor era insoportable, además de suponer un problema para la salud de aquellos agentes al trabajar en un sitio tan cerrado. A pesar de usar máscaras antigás, trajes herméticos, en ocasiones tenían que abandonar el sótano al sentirse mareados. Mientras esto ocurría, las inmediaciones de aquella vivienda se llenaron de curiosos y de periodistas. Hay que decir que fue una conmoción nacional. Estados Unidos se enfrentaba a uno de los peores asesinos en serie de su historia reciente. El resultado final fue el descubrimiento de 29 cadáveres en el sótano y 3 más en el río. La casa, por respeto, fue demolida, aunque el solar por un tiempo se convirtió en el punto de encuentro favorito de gente morbosa.
Ya tenemos con nosotros al criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, la investigación de este caso, como en tantos otros que hemos podido estudiar, está empañada por los contactos sociales y políticos que los asesinos hayan podido utilizar para burlar la ley. Ello le permitió a John, después de ser sentenciado a 10 años de cárcel, salir en tan solo 18 meses por buen comportamiento. Llegó a ser un líder en la cárcel. Al salir, se comprometió a irse a vivir con su madre y ella le compró una casa en Chicago que él usaría como cementerio particular. Todo le funcionaba a John hasta que una tarde en una farmacia ofreció trabajo a un chico en una empresa de reforma. Era Robert Pies y sus padres conocían la entrevista que tendrían con John. La denuncia de los padres inició una investigación que pondría a John contra las cuerdas. Manifestó que no había visto nunca al joven, aunque sí había ido a la farmacia a recoger una agenda que le habían avisado que recogiera. Se pudo comprobar que esa llamada nunca existió. Este hecho y los antecedentes previos hicieron a la policía pedir una orden de registro en la casa de John, que llegaría 2 días más tarde. La policía encontraría un anillo de estudiante, varios permisos de conducir, grilletes, material pederasta y homosexual, una jeringuilla, ropa de talla pequeña, una pistola Beretta y un recibo de la farmacia del joven Pies. Pidieron una segunda orden de registro y en ella, debido a que la calefacción estaba puesta, hacía emanar de los conductos un fuerte mal olor. Ellos, junto a una declaración en el polígrafo de uno de los testigos, admitiendo que John le había hecho cavar una fosa en la casa de 60 centímetros de ancho y 180 centímetros de largo, según él, para tubería, determinó el levantamiento del suelo de la vivienda. Hoy todavía se estima que en los sótanos del edificio donde trabajaba se podrían encontrar aún cuerpos de personas desaparecidas en aquellas mismas circunstancias. Como anécdota te contaré, Adolfo, que la noche previa a su ejecución pidió un cubo de alitas de pollo, calamares y fresas.
Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Tras el juicio que se inició a principios de 1980... John Wayne Gacy fue considerado culpable de los asesinatos de al menos 33 personas, por lo que fue condenado a pena de muerte por inyección letal.
Si la gente quiere saber la verdad de las cosas, si quieren dejarse convencer o dejarse lavar el cerebro, pues bien, adelante, y que me maten. Pero la venganza es mía, dice el Señor, porque has ejecutado a alguien que no cometió el crimen.
Su ajusticiamiento se llevó a cabo el 10 de mayo de 1994. Mañana martes, John Wayne Gacy habría cumplido 78 años.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que hoy tenemos que felicitar a una mujer que cumple unos fantásticos 55 años. Ella nació en Madrid el 16 de marzo de 1965. Andrés, ella se llama Belén Rueda.
Sí, señor, y debutó en Telecinco como azafata del programa VIP Noche, que meses más tarde presentaría junto a Emilio Aragón, y en la misma cadena comenzó su carrera de actriz en Médico de Familia, donde solo estuvo unas semanas para empezar a trabajar en Periodistas.
Bueno, más tarde trabajó en Los Serrano y su debut en el cine. Llegó en el año 2004 en la peli Mar Adentro, donde su personaje de Julia le proporcionó el Goya a Mejor Actriz Revelación.
Si finalmente vamos a juicio, te preguntarán que por qué no buscas una alternativa a tu incapacidad. ¿Por qué rechazas, por ejemplo, la silla de ruedas?
Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas de lo que fue mi libertad.
A cualquiera que le preguntara cuáles son los colores de la bandera italiana, estoy segurísimo de que acertaría. Verde, blanca y roja. Tres colores en vertical con el blanco en el centro. Bueno, pues, aunque su origen se retrotrae a la época de Napoleón, cuando entregó un estandarte con esos colores a unos legionarios lombardos, fue el 17 de marzo de 1861, cuando se estableció oficialmente con la proclamación del Reino de Italia, aunque, Mónica, ha cambiado a lo largo de las décadas, ¿verdad?
Sí, porque aquel día, hace 159 años, se decretó que la bandera estatal debía lucir una corona real. Pero después llegó la República, después de los años de la Segunda Guerra Mundial, hasta que hoy la bandera italiana luce sin ningún escudo. ¿Y cuál es su significado? Pues Pedro te lo va a contar.
Bueno, pues os diré, por ejemplo, que cada una de esas tres franjas, la roja, la blanca y la verde, tiene exactamente la misma medida, y eso simboliza la igualdad. El hecho de que sea tricolor es porque se inspira en la bandera francesa. ¿Y qué quieren decir los colores? Sobre eso hay distintas teorías. Por ejemplo, yo os voy a contar la que dice que representan elementos de la naturaleza del país: el verde por los campos, el blanco por la nieve de los Alpes y el rojo por la lava de los volcanes.
Bueno, pues ya sabemos más de la bandera italiana. Ahora te quiero contar un suceso que está considerado el mayor suicidio colectivo de la historia.
Era el 17 de marzo del año 2000 y tras varios días de ofrendas y rituales, el líder de la secta Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios, Joseph Kibuetere, se refugia en su iglesia y lo hacía con 800 seguidores.
Cerraron las puertas con llave y tapiaron las ventanas para que nadie pudiera arrepentirse en el último momento. Luego, sin más, se rociaron con gasolina y desataron el infierno hasta morir carbonizados.
Pedro, ¿cómo puede suceder y cómo pudo suceder esta tragedia?
Bueno, Kibuetere, que estaba convencido de que el fin del mundo llegaría en el año 2000, había sido un destacado político demócrata de la década de los 60 en Uganda, y su vida dio un giro tras perder unas elecciones. Desapareció 7 años y después comenzó a predicar que había tenido una conversación con la Virgen y Jesucristo y le habían dicho que antes de que llegara el fin del mundo debían inmolarse para alcanzar la salvación.
Los días previos al suceso, los seguidores de Kibuetere vendieron todas sus propiedades siguiendo las recomendaciones de su líder y recorrieron las aldeas cercanas para despedirse de sus familiares. Entre los cerca de 800 muertos había 80 niños y la investigación policial descubrió cadáveres de adultos que habrían sido asesinados antes del macabro ritual.
En fin, vamos a ponerle un poquitín de música a la noche. Falling leaves drift by the window. Correcto, es la voz de Nat King Cole. Nacía el 17 de marzo de 1919 en Alabama.
Fue sobre todo cantante y pianista de jazz y comenzó en los años 30 tocando en clubes de Chicago. En la década de los 40 se asentó en Los Ángeles y formó el grupo King Cole Singer y más tarde el Nat King Cole Trio, hasta que decidió iniciar su carrera en solitario como cantante, llegando a número uno en 1950 con el tema Mona Lisa.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile.
Nat King Cole fue el primer afroamericano en tener un programa de radio propio y en 1950 repitió la proeza de un programa en televisión. En 1958 agrandó su popularidad mundial a los países hispanoparlantes al grabar alguna de sus interpretaciones en español, como por ejemplo...
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Nat King Cole hubiera cumplido mañana 101 años, pero nos dejó en 1965, cuando solo tenía 45. Os recuerdo que era la estrella rutilante. Quien le seguía de manera apasionada era el propio Ray Charles. ¡Qué bien suena Nat King Cole!
De besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
Seguro que te resuelvo una curiosidad. Mañana, 17 de marzo, cumple años la televisiva Pilar Rubio. Celebra sus 42 espectaculares años. Y nosotros queremos felicitarla por adelantado.
Un homenaje a nuestros invitados.
Sí, buenísimo.
Mira qué pedazo de chubasquero tengo. Vamos, hoy no tengo desperdicio. Por favor, yo necesito un plano detallado de todo mi
sí.
Felicitarla por su cumple y ya de paso por su futura maternidad, porque ella y su marido Sergio Ramos van a ser padres por cuarta vez. Aunque no fue su primer trabajo en televisión, a Pilar Rubio la conocimos como presentadora, modelo, actriz madrileña que es. Bueno, por la mayoría la conocimos como reportera del programa Sé lo que hicisteis.
Esta semana, por cierto, se cumplen 25 años de una boda real que vistió de gala a la ciudad de Sevilla. Ya sabes a qué evento me refiero, ¿verdad? 18 de marzo de 1995. Se casaban en la Catedral de Sevilla la infanta Cristina y Jaime de Marichalar.
Mira con bondad a esta tu hija Elena, infanta de España, que unida al matrimonio pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas canta la Escritura. Confíe en ella el corazón de Jaime de Marichalar, su esposo, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia de la vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia.
Querido Pedro,
dígame
cosas que nos puedas contar de aquella boda.
Para eso soy el especialista en bodas reales, ¿no? Bueno, pues mira, os contaré que Marichalar estaba alocado en el Hotel Alfonso... Alocado no, perdón, quiero decir alojado en el Hotel Alfonso XIII y que desde allí un coche lo llevó a su madre, la madrina, hasta la catedral y que estuvo a punto de entrar por la puerta que no era. Al final, sobre las 12 y 10 de aquel 18 de marzo, entró al templo por la puerta del príncipe. A las 12 y media, la novia llegaba del brazo de su padre, padrino y rey de España, don Juan Carlos. Cuando accedieron a la catedral, comenzó a sonar el himno nacional. Con los novios y los padrinos en el altar mayor de la catedral, dio comienzo la ceremonia nupcial.
Mónica, del comercio y del bebercio, ¿qué nos cuentas?
Hombre, de eso te lo cuento yo. El banquete se celebró en los salones del Real Alcázar de Sevilla. El menú lo preparó el sevillano Rafael Juliá y esto fue lo que comieron los invitados. De primero, lubina del Cantábrico con trufas y almendra. De principal, perdiz roja helada de café con almendra y salsa de caramelo. Oh. Y de postre, sí, porque el postre viene ahora, que la perdiz con todo eso, el café helado, la salsa, no era el postre. Bueno, de postre, tarta nupcial. Por cierto, la mesa principal se colocó en forma de U y había otras 170 mesas más. El Real Alcázar de Sevilla se convirtió aquel día en salón de bodas y para que nada fallara, se instalaron 14 cocinas y se desplegó un equipo de 300 personas.
Déjame que te hable de un robo y de los Oscar. No te voy a hablar de una peli. La entrega de los Oscar del año 2000 estuvo a punto de no celebrarse porque unos ladrones, Andrés, robaron las estatuillas. ¿Qué fue lo que pasó?
Así fue. Bueno, pues fue el 18 de marzo, una semana antes de la entrega de los premios. En el muelle de los suburbios de Los Ángeles desaparecieron 10 cajas que contenían 55 estatuillas de los Oscar bañada en oro de 24 quilates. Habían llegado, como cada año, desde una fábrica de Chicago y nadie sabía dónde habían ido para.
El FBI y la policía de Los Ángeles investigaron el robo y se ofreció una recompensa de 8,5 millones de pesetas por cualquier información. Cada caja pesaba unos 25 kilos y su valor total era de más de 3 millones de pesetas.
Bueno, afortunadamente la historia tuvo un final feliz y se pudieron encontrar las estatuillas.
Sí, fue tres días después cuando 53 de los 55 galardones fueron encontrados por casualidad en un contenedor de basura en la parte posterior de un supermercado en el barrio coreano Vaticano de Los Ángeles y lo encontró un hombre que revolvía allí entre las cajas. La policía detuvo a dos delincuentes que habrían robado esos camiones sin saber qué llevaba, la carga que llevaban, y cuando se dieron cuenta del lío en el que se podían meter, abandonaron el contenido.
Bueno, pues déjame que te voy a dar una frase que seguro que te suena. Doctor Livingstone, supongo. Esa frase la pronunció Henry Stanley cuando encontró al doctor en cuestión en la orilla del lago Tanganica. David Livingstone nació en Escocia el 19 de marzo de 1813.
Livingstone fue médico, explorador y misionero, una de las mayores figuras de la historia de la exploración. Mediante observaciones astronómicas, estableció situaciones correctas en la cartografía africana y realizó informes de botánica, geología y zoología. También se distinguió por su lucha contra la esclavitud y por eso, en la Gran Bretaña victoriana fue considerado un héroe nacional.
Entre sus mayores hazañas se encuentra el descubrimiento de las cataratas Victoria, capitanear la expedición que exploró el río Zambere o haber llegado al nacimiento del río Nilo. Livingstone prosiguió sus exploraciones hasta que murió en mayo de 1873 en un pequeño poblado en Zambia. Fue transportado a Inglaterra y enterrado en la abadía de Westminster, pero los africanos enterraron su corazón bajo un árbol porque decían que su corazón estaba allí en África.
El próximo jueves, te recuerdo, es nuestro día, el día del papi, 19 de marzo, día de San José. Hecho este recordatorio, seguro que vamos a seguir repasando efemérides que se van a conmemorar esta semana. Por ejemplo, el nacimiento de un hombre al que la mayoría conocimos hace muy poquito tiempo. Un profesional del mundo del cine en Hollywood, de toda la vida, pero que ha saltado a la palestra por un asunto desagradable y sucio. Me refiero al productor Harvey Weinstein, que el jueves cumple 67 años y no lo va a celebrar ni en su mejor momento ni en el mejor sitio.
Ni mucho menos. Weinstein, que nació en Nueva York el 19 de marzo de 1952, está entre rejas. A finales de 2017, The New York Times y el New Yorker publicaron decenas de acusaciones de acoso, abuso y violaciones. De ahí nació el movimiento Me Too.
Después de que un tribunal lo declarara culpable, ahora el productor cumple condena en la prisión de Rikers Island, donde permanece vigilado las 24 horas del día para protegerlo de otros presos.
Voy a seguir hablando de cine. Es uno de los grandes actores y productores norteamericanos. Nació el 19 de marzo de 1955 en la localidad de Eider-Oberstein, en Alemania Occidental. El próximo jueves cumple 65 años. Él se llama Bruce Willis.
Me gustan los ojos.
Gracias.
Más azules. Pruebe lentillas de colores.
No pasa nada. Está a salvo. El viejo muere, la niña vive.
¿Cómo se llama usted?
Butch.
¿Qué significa?
Soy americano, nuestros nombres no significan un carajo.
No necesitas saber mi nombre. Lo único que necesitas saber es que el trabajo existe y que el dinero existe.
Cielo, voy a ponerte algo de ropa y quita del medio.
¡Deja ya de controlarme!
¡Cálmate un poco, gordito!
¡Usted está en mi casa!
O me dices lo que quiero saber o te inflo a hostias en tu propia casa.
Bueno, Bruce Willis comenzó en los años 80 en la tele y en el cine ha hecho más de 60 películas, entre las que destacan Pulp Fiction, Armageddon, El Sexto Sentido, Los Mercenarios y sobre todo su papel de John McClane en La Jungla de Cristal.
La noche de COPE con Adolfo Arjona.
Dejamos a Bruce Willis. Y te cuento que, porque no sé si lo sabes, que John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar. La boda tuvo lugar el 20 de marzo de 1969. Si aplicas las matemáticas, llegarás a la conclusión de que el próximo viernes, Carmen, se cumplen 51 años.
Pues efectivamente, la pareja aterrizó en el Peñón a las 8:30 de la mañana de aquel día. Querían casarse en secreto y por la persecución de los paparazzi le fue imposible hacerlo a bordo de un ferry en el Canal de la Mancha o en París, como tenían previsto. Así que acabaron en Gibraltar. Decía que llegaron a las 8:30 de la mañana. Bueno, pues a las 9 ya se estaba oficiando el matrimonio.
Cambiamos radicalmente de asunto. El viernes se cumplirán 17 años del inicio de uno de los conflictos bélicos más seguidos en la historia contemporánea. El 20 de marzo de 2003, una coalición de países liderados por Estados Unidos decidía invadir Irak. Era el inicio de una guerra que se prolongaría hasta diciembre de 2011. Coronel Pedro Baños, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
noches.
Buenas noches. El coronel Baños es coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor. Actualmente se encuentra en reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Es especialista en estrategia, geopolítica, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, defensa y seguridad. Por tanto, una persona absolutamente cualificada y sobre todo un fantástico comunicador, en nuestra opinión. Coronel, ¿en qué contexto internacional se declara la guerra de Irak?
Hay que marcarlo en el contexto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el contra Estados Unidos, contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Cuando Estados Unidos decide realizar una serie de acciones de respuesta, en algunos casos también podríamos denominar casi también de venganza, contra aquellas entidades, personas, incluso países que creen que han podido participar de una forma o de otra, aunque sea financiando o, como digo, con participación más directa, esos atentados, y por lo tanto ese es el marco general de la invasión de Irak en el año 2003.
Claro, si usted lo califica como una consecuencia de los atentados, incluso con unos ciertos tintes de venganza, los países que formaron parte de la coalición, ¿qué tenían? ¿Básicamente intereses diplomáticos, económicos y relacionales con Estados Unidos?
Efectivamente, y de hecho hay países que se niegan a participar en una operación que no ven clara. Porque así como el ataque a Afganistán, que se produce dos meses después de los atentados del 11 de septiembre, pues tendría una cierta justificación en el sentido de que allí efectivamente pues había bases de Al-Qaeda, allí estaba oculto, o se suponía que estaba oculto Osama Bin Laden, y que además pues había que deponer a un régimen que se había ganado la antipatía de todo el mundo, que era el régimen de los talibanes, el Emirato Islámico de Afganistán. Pero en el caso de Irak la situación no estaba tan clara, y de hecho hay países como puede ser el caso de Francia que claramente pues se ponen de perfil y que no quieren participar en esa operación. Pero hay otros países que por alianzas, por intereses, por ganarse esa simpatía, por ganarse también los favores, no solamente la simpatía clarísimamente de Estados Unidos, porque es cierto que la influencia de Estados Unidos es muy poderosa y a quien se pone de su lado pues también le tiene grandes ventajas geopolíticas y económicas, pues hay países que sí que se deciden lanzarse a esa aventura que, como vimos el resultado, pues claramente no fue positivo y que sigue sin ser positivo todavía a día de hoy.
Correcto, porque una vez que termina un conflicto bélico, ¿qué viene después? Es decir, ¿qué pasó con Irak el día después del fin de la guerra? Porque hoy, años después, una guerra que se prolongó durante 8 años y medio, tenemos la sensación de que Irán sigue siendo un foco de conflicto, ¿no? O de tensión, al menos.
Lo sigue siendo, y no solamente Irak, sino el escenario de Oriente Medio, porque eso ha tenido reflejos, como ha sucedido en Siria, porque hay que tener en cuenta que una de las consecuencias de ese conflicto fue el nacimiento, años más tarde, del Estado Islámico, que todavía no ha desaparecido, aunque haya desaparecido desde el punto de vista militar o que ya no tiene un Estado claramente consolidado sobre el terreno, pero la ideología no ha desaparecido ni muchísimo menos. Hay que pensar que cuando se va a una guerra no es suficiente con ganar la parte bélica, la parte puramente militar, sino que hay que saber también ganar el posconflicto. Es algo que hay que diseñar tan bien como puede ser la operación militar. Y en aquel caso ese posconflicto fue un verdadero desastre. Hay que tener en cuenta que se expulsa del poder que había tenido hasta ese momento a los sunís, que aunque fueran minoría con respecto a los chiís y a los kurdos, pero lo cierto es que siempre históricamente habían tenido el poder, y además en este caso representados por el partido Baath, pero al expulsarles del poder se les deja sin sueldo, pero con todas las armas. Prácticamente se le estaba impulsando, se le estaba lanzando a la insurgencia, a la guerrilla, que fue lo que sucedió. Y además también el crear un enfrentamiento interno de guerra intestina, precisamente entre los sunís y los chiís. Y como digo, todavía las consecuencias de aquellas acciones muy mal diseñadas, muy mal implementadas, pues todavía las estamos sufriendo hoy en día.
Como ya anticipaba, era, en fin, un honor tener esta noche al coronel Pedro Baños. Señor Baños, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Hasta cuando quieran, ha sido un placer.
Por cierto que justo un año después, en el año 2004, centenares de miles de personas se manifiestan en las calles de las principales ciudades del mundo para rechazar la ocupación de Irak. Seguimos dándole patadas al tiempo. Hace 88 años que no se producía una visita oficial a Cuba de un presidente norteamericano. Pero el 20 de marzo de 2016, Barack Obama visitaba el país cubano en un evento que para muchos fue un síntoma de los nuevos tiempos. El motivo de la visita y por qué se produjo nos lo recuerda nuestro corresponsal en Washington. Juan Fierro, querido, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Barack Obama estaba a punto de abandonar la Casa Blanca y quería dejar su sello en la política exterior de los Estados Unidos. Antes de viajar a Alabama, Obama había repetido en numerosas ocasiones que el modelo de política hacia Cuba, el enfrentamiento, no había funcionado durante las últimas décadas y que había llegado la hora de aplicar nuevas fórmulas. Obama intentó la apertura, intentó que la isla se abriese a las empresas estadounidenses y que se pudiera incrementar el número de estadounidenses que visitaran la isla. Su visita apenas duró 48 horas, con una entrevista con Raúl Castro y también con representantes de la oposición, y sobre todo con las imágenes de un presidente de los Estados Unidos recorriendo La Habana Vieja acompañado de su familia. Los meses siguientes a su visita no fueron suficientes para fortalecer esa nueva política bilateral que Trump se encargó de destruir. While everybody's sleeping, the boat's put out to sea. Born on the wings of time, it seemed the answers were so easy to find. Too late. Pasaría horas recordando viejas canciones como esta, que es uno de los clásicos de Supertramp, una banda que nació en el Reino Unido en 1970, con un estilo que califican los críticos de rock progresivo, era nuevo en ese momento. Sus fundadores fueron Rick Davies y Roger Hodgson, y este último cumple el próximo sábado 70 años. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, ¿cómo comienza la carrera musical de Roger Hodgson?
Bueno, pues te cuento y le cuento a los oyentes. Con 19 añitos ya entró por primera vez en un estudio de grabación para tocar la guitarra, que era lo que mejor sabía hacer, además de cantar, en un grupo que formó y con escaso éxito. Pero fue un anuncio en una revista musical el que lo llevaría a formar parte de Supertramp, que publica su primer álbum en 1970.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien suena! ¡Qué bien! Roger Hodgson y Rick Davies eran los encargados de firmar la mayoría de las canciones de la banda, pero hasta el tercer álbum no comenzaron a tener éxito.
Ese tercer álbum al que te refieres se llamó Crime of the Century. Alcanzó el primer puesto en varias listas y entre las canciones que llevaban el sello de Roger Hodgson estaba este Dreamer que estamos escuchando o, por ejemplo, School.
Esta semana me los voy a repasar todos con toda seguridad. Bueno, discos posteriores como Crisis, ¿qué crisis? O Even in the Quiet Moments no hicieron más que afianzar el éxito de Supertramp y el liderazgo compositivo de Roger Hodgson gracias a temazos como este. Give a little bit of your time to me. Hablando de éxitos, el año 1979 es un año de auténtico apogeo para Supertramp. Se publica Desayuno en América. Pedro, Desayuno en América, supongo que en cifras de ventas debe ser millonario y también de galardones, ¿no?
Hay datos que lo confirman. Por lo pronto, ha vendido hasta la fecha más de 20 millones de copias. Y por poner un ejemplo concreto, en Francia es el disco de un grupo inglés más vendido de todos los tiempos. Premios, tú decías. Ganó 2 Grammy y fue número 1 en las listas de éxitos de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia.
En este sexto álbum de Supertramp, la autoría de las canciones seguía siendo compartida por los fundadores de la banda, pero se notaba la mano de Roger Hodgson en los temas más comerciales y de más éxito, como el que estamos oyendo, o el que daba título al álbum, y sobre todo, escucha esta joya. Tras la gira de Desayuno en América, después de los premios y de las ventas millonarias, Supertramp publica en 1980 un álbum absolutamente popular, el directo que hicieron en París y que lleva el título genérico precisamente de París. Pero la relación entre estos dos creadores, Rick Davies y Roger Hodgson, se iba deteriorando. Pedro, ¿qué es lo que pasaba?
Pues mira, que Roger cambió su residencia a Los Ángeles y se construyó allí una casita con estudio de grabación en las montañas para centrar su vida en la vida familiar y en la vida espiritual. La distancia y la diferencia de ideas musicales separó cada vez más a los fundadores del grupo.
Llama la atención que Roger Hodgson buscara el aislamiento incluso espiritual y que ande ahora en solitario volviendo a tocar temas de Supertramp y metido, en fin, no te voy a decir en cualquier festival, pero desde luego se le puede oír incluso en cualquier pueblo.
Ahora lo hablaremos.
El último disco de Supertramp con Davies y Hodgson se publicó en el año 1982. Se tituló genéricamente Famous Last Words y el tema de más éxito fue... Avanzamos en el tiempo 2 años después, en 1984, y tras 7 discos de estudio y 1 en directo, Roger Hodgson deja Supertramp para iniciar su carrera en solitario.
Desde entonces ha publicado hasta ahora, como solista, 3 discos de estudio y 2 en directo, y entre sus temas en solitario de más éxito se encuentra In Jeopardy. In Jeopardy.
Roger Hodgson anda ahora, como decía, de gira y repasando algunos de sus temas en solitario y naturalmente de los que cantaba con Supertramp.
Y el primer concierto en España lo dará el día 6 de junio en Bilbao, aunque luego habrá hasta 11 fechas más, 11 conciertos más hasta el mes de septiembre. Algunos, por cierto, tuvimos el privilegio, y te creo recordar también allí junto a mí Vera, el privilegio, digo, de verlo en directo en junio del año 97, cuando Cadena 100 lo trajo a Málaga. Y sonó así.
A ver si recordáis esta.
¿Eh?
look at my girlfriend. She's the only one I got. Yeah, I'm not much of a girlfriend. I never seem to get a lot. I'll take a jumbo across the water. Like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do.
Era junio de 1997. Vaya experiencia ver a Hawkson en directo, precisamente coincidiendo con una gira de Rick Davies por España. Era la manera también de contrarrestar, contraprogramar esos conciertos. Roger Hawkson nació en Inglaterra el 21 de marzo de 1950. Por tanto, el próximo sábado cumple 70 años. Lo prometo, te lo vuelvo a contar, Pedro. Esta semana repaso toda la discografía de Supertramp. ¡Qué buenos recuerdos! Bueno, hablando de otra cosa. Prisión tiene muchos sinónimos formales y directos, como cárcel, como penal, como penitenciaría o presidio. Y tiene muchos más si se incluyen vulgarismos del tipo chirona, trena o trullo. Pero si hay un nombre que evoca a un presidio, ese es sin duda Alcatraz. Es la prisión más famosa del siglo XX. Una cárcel inaugurada en 1933 y clausurada definitivamente el 21 de marzo en 1963.
Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí, cada preso está encerrado solo. La opinión de los reclusos no cuenta, hacen lo que se les ordena. No se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí se limitará a lo que te contemos.
Alcatraz es una pequeña isla conocida en Estados Unidos como The Rock, La Roca. Está ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, en California. En ella solo hay un faro y una fortificación que inicialmente fue de uso militar, posteriormente fue una prisión y a partir de 1963 pasó a convertirse en parque nacional.
Durante los 30 años en los cuales fue prisión, Alcatraz tuvo fama de ser uno de los centros de reclusión más seguros del mundo, un lugar del que ningún preso podía escapar, aunque intentar se intentó.
Bueno, que sí se intentó, concretamente en 14 ocasiones, y una de ellas, la número 13, terminó con éxito. Seguro que muchos oyentes han visto la película Fuga de Alcatraz, que precisamente narraba aquella fuga exitosa, la que protagonizaron tres reos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Englin.
Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás hasta pueda llegar al tejado.
El 21 de marzo de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que fuese el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El motivo es recordar la matanza de Sapperville ocurrida en el año 1960 contra manifestantes que protestaban por la aplicación del apartheid a manos de la policía sudafricana. Antes, ¿qué es lo que pasó ese día?
Pues mira, Arjona, el 21 de marzo de 1960 en esa localidad sudafricana, la policía abrió fuego contra una manifestación pacífica que protestaba contra el apartheid. En ese acto fallecieron 69 personas negras, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas. Unos días después, el gobierno declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. A raíz de aquel incidente, cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Hablemos del 21 de marzo, pero del año 2006. Se funda la red social Twitter. El próximo sábado cumplirá 14 años. Detrás de Twitter está un hombre. Hay un hombre llamado Jack Dorsey, que tiene una fortuna valorada en más de 2.000 millones de dólares, según la revista Forbes. ¿Quién es el hombre que nos ha cambiado la forma de comunicarnos?
Es un americano de ascendencia italiana que precisamente próximamente va a cumplir 44 años. Bueno, desde pequeño Jack Dorsey se interesó por el mundo de la tecnología, por el mundo tecnológico. Con 18 años estudia en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri y posteriormente se va a la Universidad de Nueva York.
Dorsey siempre fue un emprendedor y en el año 2000 tuvo la idea de una página web basada en un servicio de comunicación de mensajes cortos en tiempo real. Era la antesala de Twitter. Después de varios años de investigación y mejora, el 21 de marzo de 2006, a las 12:50 del mediodía, digo yo que sería, Arjona, no lo tengo muy claro, Jack Dorsey enviaba el primer mensaje de Twitter.
Sí, a las 12:50, como tú dices, del mediodía. Bueno, un mensaje que decía, solo ajustando mi Twitter. Ese era el mensaje. El nombre original de la red social fue Status, aunque finalmente Dorsey pensó que Twitter era el nombre perfecto. La definición de Twitter es una ráfaga corta de información intrascendente. El pío de un pájaro, que es lo que significa tweet en inglés. Un nombre corto para mensajes cortos de un máximo de 140 caracteres. Eso en un principio, porque con el tiempo se aumentó hasta los 280 caracteres.
El servicio rápidamente comenzó a ganar seguidores, ha ganado infinitos premios y se ha convertido en una muy buena idea de negocio que muchas empresas han sabido aprovechar porque es un excelente medio de promoción y de difusión. Actualmente Twitter tiene 126 millones de usuarios y unos ingresos publicitarios de casi 800 millones de dólares.
126 millones de usuarios y yo apenas si llego a 7.000, no puede ser esto.
¿Cuál es tu cuenta, Arjona? ¿Cuál es tu cuenta?
¿No? Arroba Arjona Adolfo y del programa Arroba La Noche de Cope, ¿no?
Exacto.
Bueno, los compañeros de esos servicios informativos ya andan por aquí pululando, por tanto es tiempo de irnos a la información. Ojo, después te espero con un especial muy especial. Noticias y luego seguimos.
One glance, ooh, to set my heart. Five romance, one look is all. sweet surrender. One look is all it took to remember. One look is all it took to remember. To remember.